Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, un programa de RTV. Estamos como siempre con Maite Vizcarra y hoy tenemos el gusto de participar con Andrés Calderón y Ernesto Carrasco. Andrés es un distinguido abogado de la Universidad del Pacífico, no, es de la Católica, ¿no? Pero Católica. Pero que trabaja y enseña en la Universidad del Pacífico, tiene una clínica jurídica de temas de libertad de expresión y de medios que viene muy a pelo al tema que vamos a tener hoy día. Y Ernesto Carrasco es editor del diario La República, del grupo La República, y ha producido también informes en estos días sobre el tema que nos convoca, que es el tema de ¿puede Twitter censurar, bloquear a un político? Maite Vizcarra también ha escrito sobre el tema en estos días y yo también he hecho ahí algunas cositas. Entonces, el tema está abierto. Como saben ustedes, el señor Trump es un tuitero loco, furioso y rabioso, y es el gran troll a nivel mundial. Y llegó un día en que las redes le dijeron hasta acá nomás, Donald, se acabó la gracia, y lo han sacado al presidente de Estados Unidos, lo cual se ve el poder que tienen las redes, aunque como decía Mirko Lauer hace unos días, claro, lo sacaron después que ya había perdido la elección, no antes. Ese es el tema. Así es que, ¿por qué no, Maite, le damos que arranquen nuestros invitados, Andrés y Ernesto, para que nos digan cómo ven el tema? ¿Pueden las redes, con todo el peso que tienen y ser la gran plataforma mundial de opiniones, bloquear a un político? Andrés.
Sí, a ver, yo arranco. Yo creo que escribí sobre esto el lunes y yo creo que sí pueden, y creo que, aunque reconozco la controversia que hay detrás, que sí deben. ¿Ya? O sea, el sí pueden es una respuesta legal que doy en base a lo que lo que se configura como el derecho a libertad de expresión en Estados Unidos. No hay censura privada, ¿no? Solamente cuando es una censura estatal, estas son compañías privadas que deciden a quién le prestan espacio para expresarse, así como la República decide a quienes invitan, ¿no? Y a quienes publican, a quienes le dan un poco de tribuna. La otra pregunta es si deberían hacerlo, porque entiendo que hay una preocupación. Yo creo que se responde, es una respuesta que va a ir evolucionando conforme van evolucionando también estas plataformas. O sea, las plataformas son espacios para que cualquiera pueda decir lo que quiera y no importa el tenor de lo que expresen, la veracidad de lo que expresen, el peligro resultante de los discursos que emiten. Y yo creo que las plataformas son distintas, a pesar de que hablamos de las grandes compañías de redes sociales, pero son distintas y van configurándose, van mutando desde quizás una posición súper abstencionista de yo no digo nada, no me meto, que cada uno se diga vela verde, hasta un escenario en el cual probablemente si quieran y sientan que tienen un deber ante sus usuarios de moderar un poco. Y entonces, solamente para empezar la conversación ahí, yo diría que no me sorprende del todo esta decisión y que creo que vamos a encontrar en los siguientes tiempos más acciones similares a las que ha ocurrido hace poco con Donald Trump.
Ernesto, ¿tú cómo ves el tema?
Bien, Augusto, gracias.
Angela Merkel ha dicho así lacónicamente, esto es problemático.
Sí, mira, yo en mi opinión, yo creo que esto ya se veía venir y marca para mí un importante punto de quiebre, puesto de que ya los conglomerados tecnológicos venían, digamos, con algunos problemas desde el punto de vista jurisdiccional, económico, por ejemplo, ya con la Unión Europea. Por ejemplo, recuerdo mucho este tema de la World Association Newspaper con Google. Entonces hubo, digamos, ahí un choque de poder. Ya era una alerta para lo que está pasando ahorita. Y en lo que sucede hoy, yo en realidad lo resumo en tres aspectos. El primero, estamos hablando de un bien público y colectivo, Internet, ¿es eso? ¿No? Luego, la veracidad y la posverdad. Ahora, hay que revisarlas justamente coincidiendo con lo que ha dicho Andrés, hay que revisar las razones por las cuales en el comunicado Twitter dice que suspende a un presidente Donald Trump por incitar a la violencia, por ese discurso de odio, ¿no? Entonces, y eso se ha podido comprobar porque supongo que en alguna instancia se irá a revisar si es que acude Donald Trump para tratar a los tribunales, para tratar de presionar a Twitter a que le devuelvan su cuenta, en el sentido de que cuáles son los atenuantes por los cuales el presidente Trump, Twitter le ha cerrado la cuenta. Ahora, yo creo que esto marca un precedente muy importante para la política global y en este caso también la local, porque vamos a tener un escenario hasta el 28 de julio, seguro, y en adelante, aquí en el Perú. Y que además, producto de esta voraín informativa, ya en Irán y en Uganda, que también están en elecciones, han cerrado, digamos, el caño informativo. Twitter le ha cerrado. Entonces, digamos, este no es un caso aislado. Y lo que, como periodista, en realidad lo que a mí sí me preocupa es que hay una línea delgada entre los derechos civiles, ¿no? Que implican la libertad de expresión y todo alrededor, ¿no? Con el derecho también a las personas a saber lo que las personas dicen. Y bueno, también hay que revisar los códigos frente a todo lo que está sucediendo. Mi pregunta es, ¿acudimos a los tribunales normales, a los códigos normales? ¿Agotamos todas esas instancias ahí para llevarlo otro? Bueno, los conglomerados tienen que sentarse con nosotros a revisar todas esas.
Maite, tú hacías alusión en tu comentario en La República ayer a un código de decencia en Internet del año 96 y que era el articulado que usaba Twitter para sacarlo al señor Trump. ¿Cómo verías la pregunta que plantea Ernesto a la luz de esos temas?
Bueno, sí, ahí creo que Andrés tal vez nos puede dar más luces, pero en efecto, en el año 96, en un intento de darle orden a Internet, los Estados Unidos emiten esta norma, que es la ley de decencia de Internet, que permite el crecimiento de las plataformas como Twitter y Facebook, ¿no? Digamos que en el mundo hoy día las grandes plataformas son americanas, pero no nos olvidemos que acaba de aparecer TikTok. Y TikTok es una empresa china, es una empresa alojada en China, que está fuertemente creciendo justamente a raíz de Trump, ¿no? Más allá de la ley o de las regulaciones, yo lo que quería también proponerles es, no es que detrás de estas plataformas ya está apareciendo un tema geopolítico relevante que tendría que introducir una nueva variante en la discusión y decir, ok, estos ya no son solamente empresas que está bien, que hagan negocio y lucren, porque finalmente allí uno cuando ingresa lo que dice es, te cedo mi intimidad y a cambio tú me das la posibilidad de estar en estos espacios, eso es. O sea, no es que sea gratuito, sino que lo que estamos transando es nuestros datos, nuestra intimidad. Pero llega un momento en que esto ya se desborda y se convierte en una suerte de paraísos fiscales. El tema geopolítico, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, ya deberíamos empezar a pensar en estas plataformas como elementos, como espacios que deberían tener un tratamiento particular, o los dejamos solamente en el plano de son empresas privadas que están haciendo de negocio y nosotros obviamente si queremos usar la empresa tenemos que someternos a lo que establecen en sus contratos.
¿Cómo lo ves, Andrés?
Me ha hecho recordar lo que dice Maite, un artículo académico que escribe una especialista en temas de libertad de expresión y en internet que se llama Kate Clonick, que se llama The New Governors, que son como que los nuevos gobernantes, las nuevas autoridades del discurso. Para referirse a las Big Tech, ¿no? Para referirse a Facebook, a Google, a Twitter y a otras más. Y lo que ella plantea es, ojo, el poder que ellas tienen es tan grande que eso es lo que lleva a que las personas se preocupen sobre las acciones de moderación y eventualmente cancelación de las personas, ¿no? Porque imagínate tú, Augusto, o tú, Ernesto, la misma Maite, que tienen mucha interacción en redes sociales. Imagínate que te quedas sin tu cuenta de Facebook o tu cuenta de Twitter, por donde sea que te expresas más. Imagínate qué sería Rosa María Palacios, ¿no? Que durante un buen tiempo su principal medio de comunicación fue justamente a través de las redes sociales y a través de...
Dale, captura el Congreso.
De su blog, claro, ¿no? Entonces, eso de allí es el espacio más relevante hoy en día para la comunicación. Ya no es la plaza pública, ¿no? Hoy en día los candidatos no están en grandes fines. Bueno, algunos sí lo están incumpliendo cualquier lógica de protocolo sanitario, pero ya no deberíamos estar en esa circunstancia. Y entonces, ¿qué pasa si te quedas sin eso? Ya, yo lo que propongo como reflexión es, uno, ¿cuál es la alternativa? O sea, les establece, o sea, ¿quién es mejor para decidir cuáles son las reglas de moderación o control o censura que deben haber en estas plataformas? Porque asumamos que efectivamente pueden haber sujetos como Donald Trump y seguramente hay miles de sujetos más peligrosos, solamente que no tienen ese alcance, y en donde decimos, oye, algo de reglas debería haber, ¿no? O sea, como usuarios nos importa. Yo no quiero estar en una red donde todo el tiempo me estén acosando, donde todo el tiempo me estén insultando o donde estén buscando hacer ataques violentos contra las personas. Algo debe haber. ¿Quién debería poner esas reglas? Los estados, influenciados por nosotros como ciudadanos, por votantes que cuando escogemos nuestros congresistas, nuestros presidentes, o las empresas que crean esas plataformas, influenciados también nosotros como ciudadanos, pero como ciudadanos que, como dice Maite, entregamos nuestros datos y esperamos un servicio, ¿no? Determinado tipo de servicio. Y ahí es donde en esta discusión, que creo que sí tiene ese factor geopolítico al que habla Maite, yo me inclino por pensar que la evolución que estamos viendo de algunas plataformas de forma descentralizada, cada una con error y acierto, es un efecto de la influencia también de nosotros, ¿no? O sea, también de los estados, pero ciertamente nosotros como consumidores y usuarios de esta plataforma.
Ernesto, ¿cómo lo ves? ¿Y cómo ves el riesgo de que en ese contexto alguien pueda decir, no, yo en esta campaña electoral voy a sacar, me invento alguna razón, y saco a izquierdistas, fujimoristas, o a priistas, o sea, no sé, y digo, me quedo con los que me gustan, porque yo administro la chingana?
Bien, bueno, antes de responder eso, quizás algo que me resultó un poco anecdótico, revisaba material ayer, y ese mismo día que se da el asalto al Capitolio, Trump había firmado un decreto para establecer una jurisdiccionalidad para dejar fuera del ámbito de Estados Unidos una serie de aplicaciones chinas, ¿no? Que por cierto, es un día lo estuvimos hablando justo con Maite, a lo que ella ha hecho de la pregunta de geopolítica, con respecto en número nomás de habitantes, China funciona por sí solo, si lo quisiera, y un poco con los países que tiene alrededor y su influencia tecnológica, y que de hecho le da el ámbito geopolítico, ¿no? Y Trump, quizás, y esa decisión, de hecho, porque nosotros sabemos cómo funcionan las cosas en Estados Unidos, de hecho, no la hace por sí solo. Detrás de él hay una serie de inversionistas. Entonces, un poco que ya tenemos ahí un poco de contexto, ¿verdad? Pero bueno, un poco para ir a lo que tú me preguntas. Mira, yo creo que lo primero que debemos hacer es que las tecnologías, las TIC, son una extensión de nuestras posibilidades humanas. Entonces, desde ese punto de vista, yo digo, ¿por qué no se somete esto a los códigos ya existentes y traemos a esos, como acabo de decir hace un rato, a esos conglomerados tecnológicos para revisar nosotros nuestros propios códigos? Porque mira, por ejemplo, hay policía informática que ya se creó a raíz de una serie de delitos que se suscitan en la red, una serie de coordinaciones y todas esas cosas. ¿Qué ha estado haciendo el señor Trump días antes para que lleguen esas personas? No han llegado solas. Todo eso ya se sabe que lo ha hecho mediante las redes sociales. Entonces, luego están las empresas, ¿no? Que son las que financian todas estas cosas. Entonces, todo ese ecosistema a nosotros nos hace abordar primero, repito, revisar nuestros códigos. Y con respecto a lo que sucede en la política, nosotros no deberíamos sesgar a nadie, salvo como por ejemplo alguien recordaba uno de estos días a propósito de esta línea delgada que, por ejemplo, Abimael Guzmán está en la base naval y obviamente sus libertades están ahí establecidas de acuerdo con los códigos que usted, señor, está encerrado de por vida y no puede salir a decir nada, obviamente, ¿no? Y una de ellas es que no tiene acceso a internet, definitivamente. Entonces, yo creo que Andrés un poco lo ha tratado ahí. Estamos quizás en un momento, tomando lo que él dice, de poder revisar, ampliar, incluir a estos conglomerados tecnológicos. Lo que pasa es que ellos no se quieren someter por una cuestión de orden que saben que tienen poder y además cuestión económica. Y uno, recordemos que uno de estas piedras en el zapato es la Unión Europea, que algunos países le están reclamando, y ya ayer creo que un comisionado de la Unión Europea le ha enviado un mensaje a Biden de que tienen una cuenta ahí por unos impuestos, y recuerden que con Google tenemos un problema. Entonces, detrás de todo esto también hay que ver que adelante tenemos nuestras libertades, pero atrás los señores están negociando también sus cuestiones económicas. Y hablando, y sin duda, la política está muy ligada a las decisiones económicas.
Sí, Augusto, yo quiero insistir con este tema de lo geopolítico porque no es gratuito, además que dentro del Silicon Valley, o sea, del mismo lugar donde aparecen estas plataformas, han empezado a darse voces discordantes, ¿no? Digamos que en la otra orilla, de frente a Zuckerberg y compañía, está Elon Musk, ¿no? Y ya Elon Musk ha tenido una posición muy crítica acerca de lo que está pasando con el crecimiento de estas plataformas, e incluso está invitando a los usuarios del mundo de Internet a que prueben otras plataformas para tratar de romper justamente este efecto monopólico que tienen. Y esto también lleva a una reflexión para el caso del Perú, ¿no? Ya que estamos hablando de ciencia, tecnología y que últimamente los candidatos han enarbolado esa bandera. Muchos países están incluyendo el hecho de que este tipo de espacios se consideren infraestructuras o espacios críticos para el desarrollo de los países y que incluso deberían los estados propiciar el desarrollo de sus propias plataformas. ¿Qué opinas al respecto, no? Y lo digo porque mucha gente puede decir, no, pero es muy complicado, si se crea una nueva plataforma, ¿quién va a ir? Bueno, hay formas de producir la migración. El mejor ejemplo es lo que está pasando con Telegram. No sé si se han dado cuenta, pero en un solo día ya no hay nadie en WhatsApp. Todo el mundo está en Telegram. Entonces, ¿por qué? Sí. Telegram es un sistema también, digamos, de mensajería instantánea, hay que decirle a la gente, ¿no? Pero ¿es posible pensar que los estados como el Perú deberían empezar a preocuparse por crear sus propias infraestructuras, llamémoslas críticas de comunicación, o esto lo ven ya muy loco todavía?
Es verdad, ¿no? En estos días todos mis contactos han entrado en Telegram porque te notifican cuando un contacto tuyo, y cada día me entran 300. Parece que todos se han dado cuenta que había Telegram.
Andrés. Bueno, yo usaba bastante Telegram cuando estaba trabajando en periodismo porque confiaba un poco más en la seguridad de esas conversaciones. Ahora porque, bueno, tengo que cambiar de equipo porque en verdad ya no me entran más aplicaciones en el teléfono. Pero
tienes un Nokia del año de hace 10 años.
Que tiene ahorita la misma utilidad que tiene el teléfono de Donald Trump. Porque se ha quedado sin su canal de YouTube, sin Facebook, sin Twitter. Pero, a ver, no me parece mal la inversión del Estado en general en ciertas tecnologías asociadas a la comunicación, o en todo caso de fomentar el ecosistema para que se desarrollen iniciativas privadas que finalmente han proliferado en distintos países. Pero es una conversación optimista, interesante, entusiasmante, pero a mí me preocuparía más bien que acá salga una ley que agarre y te diga, oye, ahora las plataformas tienen que hacer tal, tal, tal cosa, o sea, que le impongan, este es el criterio de funcionamiento, que de hecho a todos nosotros nos asustaría si hoy en día le dijeran a la República o a Latina o al comercio o a quien sea, grupo periodístico, oye, tienes que tener tales puestos editoriales, tu plataforma tiene que habilitar comentarios, tiene que censurar este tipo de comentarios. O sea, eso es creo que parte de la reflexión que me lleva, que me genera este caso, es que Cierto, este es un caso rarísimo en que es un privado diciéndole a un poder público, a Donald Trump, tu silencio. No puedes decir eso. Cuando en realidad lo que siempre hemos tenido en preocupación es el supuesto inverso, ¿no? Es el Estado, es un político, es un presidente diciéndole a un privado, tú no te puedes comunicar de esta forma. Entonces, con toda la reflexión que nos debe llevar esto de acá, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿no les asustaría que más bien esto despierte una ola regulatoria y de control político de las plataformas que hoy en día, con todas sus fallas, nos permite una comunicación entre millones? Les digo una cita que dijo uno de los cofundadores de Twitter en el 2014, Biz Stone, que dice, si quieres crear una plataforma que ayude a la libertad de expresión de millones de personas, tienes que tomar lo bueno con lo malo. Hoy en día, la discusión que estamos teniendo es porque advertimos que hay cosas buenas y cosas malas en las plataformas. ¿Será mejor, creen ustedes que será mejor si es que hay una reacción política estatal para controlar más estas plataformas?
No sé, pero a mí me da miedo que las regulaciones, como suelen ir en el Perú, vayan en un exceso y te digan, por ejemplo, no puede usted escribir todos, debe poner todes. O si no, te saco de las redes y te pongan todas las regulaciones posibles. Ernesto, ¿cómo lo ves? A ver, Maite.
Solamente para precisar, Ernesto, Andrés, sí. Yo no hablaba de regulaciones, sino de crear espacios públicos, claro, claro, propios de cada país. O sea, mira, y lo voy a dejar ahí, todos estamos usando Zoom, esta plataforma, pero Zoom tiene un poder enorme ahora de nosotros respecto ya no de los datos, sino de los datos sobre los datos, o sea, de los metadatos. Y eso es muy crítico hoy día desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Entonces, no es posible pensar que hoy día los estados, sobre todo países como el Perú, que ahora todo el mundo habla de la soberanía tecnológica, lo he escuchado a Julio Guzmán, lo he escuchado a Verónica Mendoza, lo he escuchado, no sé si llegan a entender exactamente qué significa soberanía tecnológica, pero ya que lo mencionan, soberanía tecnológica puede ser también eso. ¿Por qué no empezamos a crear nuestros propios espacios digitales, no regulados, sino en donde haya la lógica nacional y que todos los que somos parte de esta nación tengamos más control? A eso iba un poco mi comentario. No la regulación, porque en efecto, la regulación en el caso del Perú es muy compleja y contraproducente. Claro.
Mira, Maite, a propósito de tu comentario, lo que ha dicho Andrés y lo que tú dijiste e insististe nuevamente en la cuestión tecnológica, yo recuerdo cuando estuvimos conversando este tema, que yo estaba desarrollando un reportaje acerca de la hegemonía del dólar. Y veíamos ahí, tú explicabas el poder que está tomando China, ¿no? Y nuevamente tú me decías, mira, tienes que ver los bitcoins, el número increíble nomás, que China funciona como si solo, no necesita de los demás para moverse económicamente y tecnológicamente. Le funcionan las redes, por ejemplo, WeChat, ¿no? Es un éxito para ellos, a los chinos, y les funciona, y claro, y ahora, si comienzan a salir, sería mucho mejor. Pero yo quiero insistir en una cosa, cuando dije hace un rato que nosotros no debemos olvidar que las tecnologías son las extensiones de nosotros, los humanos, y creo que este diálogo, o este punto de quiebre que se ha establecido a través de la reacción de las redes sociales ante los exabruptos de Donald Trump, es que todos debemos intervenir porque están en esta sociedad de la información, están trabajando con lo que nosotros los humanos producimos en la pirámide informacional, que son los datos. Ellos viven de nosotros, de los datos, han hecho mucho dinero de eso. Por ejemplo, Facebook mantiene como más de 12 o 13 variables, les saca de nosotros, de nuestras interacciones, para hacer su marketplace, y le va excelentemente bien, por decirlo menos, ¿no? Entonces, ¿qué tienen de ellos? Nuestros datos, información, y que luego lo hacen conocimiento, y yo a él le agregaría un poco más, dominio de esto. Por ejemplo, nosotros nos hemos olvidado mucho del tema de Cambridge Analytica, y tan solo eso se resolvió cuando el señor Zuckerberg salió y pidió disculpas, por ahí pidió perdón. Yo pregunto, ¿también eso se resolvería con que el señor Trump ahora salga y pida perdón, pida disculpas y de repente hace un doble juego ahí es perdonado en las redes sociales y también se va a salvar del impeachment, ¿no? Creo que cuando uno hace este tipo de análisis no debe olvidar varias de las variables y todo el contexto que, como bien tú dices, Maite, implica una cuestión geopolítica que quizás nosotros no estamos viendo.
Bueno, de esta manera se nos han cumplido los 25 minutos y les quiero, la verdad, que agradecerles a Maite, Andrés y Andrés, porque yo he aprendido mucho del tema. Yo no sé muy, muy poquito, solo sé usar las redes y ha estado muy interesante, la verdad. Es un tema que no se agota y que va a seguir. Y esto que hablaban simplemente de lo de Telegram y los políticos, la cantidad de gente que ha entrado en Telegram, pero debo decirles que yo ya tengo contacto, así como Andrés, con muchos políticos que me comunico por Telegram, y tiene una función muy buena que creo que no hay en WhatsApp, que es que el mensaje se puede, se disuelve, se elimina al minuto, y algunos me cuentan una cosa que se disuelve a los 10 segundos, casi no puedo ni siquiera leerlo y se fue.
También te puedes enterar si es que le están tomando captura de pantalla.
Exactamente, me han empañado eso, me están contando algo y le tomo la captura, se dan cuenta que le estoy tomando la captura.
Tengan cuidado con abrir boticas.
Cuando haces el mototaxis por ahí, te citan. Cuando reenvías un contenido de alguien, también aparece que es el contenido originario de ti o de alguien. Entonces hay que tener cuidado.
Pero está bueno eso, pues justamente nos le quitamos poder a una plataforma si es que empezamos a migrar y empezamos a probar alternativas, ¿no?
Así es.
Y nada teme, nada dado oculto, así que puedo seguir en WhatsApp. Muy bien, muchas gracias a Maite, Andrés y Ernesto, que ha estado muy interesante. Reparte este programa a todos los que quiera y nos vemos el día viernes en 4D. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.